Bienvenida y bienvenido. Nueva edición y última del curso de Radio Zappa. Somos Escuela. Hoy tenemos una experiencia muy, muy interesante, muy intensa y desde luego que nos va a abrir nuevas perspectivas, perdonad, espero que os guste. Vamos a hablar de la IAP, de una experiencia de investigación, acción participativa. Y bueno, ya dimos la noticia la semana pasada, había cambios, hubo cambios en el Congreso de CEAPA y hoy vamos a hacer esa excepción antes de saludar a las radios comunitarias y pues de presentarnos. Así que tenemos por un lado con nosotros en el estudio, tenemos a Sagrario Fernández. Hola, Sagrario.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, gracias por venir. Gracias. Y también a Sole, consuegra. ¿Qué tal, Sole? Hola.
Muy buenas tardes.
Vale, ajustaremos ese sonido después un poquito más. Y bueno, pues vamos a saludar también a Maite Núñez, de Lampa del Rosa Chacel, que hoy no ha podido venir como despedida del curso. Y vamos a saludar a otra persona que ya está con nosotros y es a José Luis Pazos, nuevo presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, de CEAPA. José Luis, hola.
Hola, buenas tardes a todas y todos.
Pues gracias por estar aquí en este momento de inicio del programa, porque bueno, queríamos tenerte, pero tenemos muchas cosas. No sé si te suena a ti lo de la IAP, la investigación acción participativa. Ahí, sí. Pues hoy vamos a ver cómo esta se desarrolla en un barrio y cómo afecta a al conocimiento mutuo de las distintas APAs de los centros educativos públicos que en él están. José Luis, enhorabuena por ese nombramiento, aunque, oye, sigues siendo presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, me queda un año en el Movimiento de Padres y Madres y el nombramiento en la Giner es para este ciclo de 3 años que acaba en junio del año que viene, justo cuando yo me voy. Uh-huh. Está todo rodado, preparando ya, tenemos que empezar ahora a preparar el Congreso y sería un sinsentido ahora dejarlo a tan poco tiempo y adelantar un proceso que tiene que ser normal y que tiene que ser elegido por el Congreso de la Federación.
¿Este Congreso para qué fechas está previsto?
Junio del 17 es como estaba y se mantienen esas fechas y además en mi caso coincidirá que terminaré en ambos lados, tanto en la FAPA como en CEAPA, aunque es verdad que en CEAPA, bueno, pues este último año va a ser distinto e incluso había pensado que posiblemente igual ya no estaría en la junta directiva, pero sí, bueno, las cosas se han desarrollado así.
Justo todo lo contrario, con más intensidad, porque además va a ser quizá un periodo este año muy intenso y duro en este cuadrigésimo tercero, que no me sale, Congreso. Ha salido, por un lado, ese mismo planteamiento por la derogación de la LONCE. Tras los resultados electorales, ¿cómo lo vemos?
Bueno, nosotros tendremos la Junta de Constitución de CEAPA el sábado que viene, este sábado, esta semana, dentro de pocos días, y allí analizaremos lo que ha pasado. Hoy algunos medios, obviamente, ya nos han llamado preguntando y les he dicho que esto mismo, que analizaremos con cuidado, pero es verdad que no ha cambiado gran cosa el escenario. Es decir, si empezamos a sumar lo que se puede denominar el sector de la derecha y lo que se puede denominar el sector de la izquierda, aunque esto es un poco relativo siempre, pues el equilibrio más o menos anda por un estilo, ¿no? Entonces, tampoco ha cambiado nada. No, ahora mismo hay, sí, un partido que ha subido, otro que ha podido bajar un poco, el otro que se ha mantenido, ha perdido votos pero ha mantenido escaños, en fin, un poco un lío, pero estamos todavía en un escenario en el que nadie tiene garantizado que pueda formar gobierno, nadie tiene garantizado que pueda gobernar, nadie tiene garantizado que habiendo sido el primero va a formar gobierno, en fin, bueno.
¿Y qué hay que dialogar?
Podemos tener cualquier escenario.
Pues vamos a ver si la escenificación y la representación final, que es la que nos importa, nos lleva a ver pues una ley que no es prefranquista, que no sea prefranquista, que sea actual, que sea del siglo XXI por la que se está luchando. José Luis, en tu planteamiento personal, pues supongo que habrá muchas ideas, pero el tiempo es el tiempo. Un año en la presidencia de CEAPA, hay que al final elegir determinadas prioridades. ¿Cuál va a ser la prioridad además de esta de la LONCE?
Bueno, a mí la verdad es que los compañeros y compañeras me pidieron que asumiera la presidencia este año, cuando la verdad que estoy ya, digamos que de salida, con dos planteamientos que compartimos todos. Por un lado, hacer una transición en CEAPA. Hay una renovación muy importante en la Junta Directiva, cambio en muchas personas, en muchas vocalías autonómicas, un equipo que el que formamos cuatro personas, en el que tres son personas con una trayectoria relativamente corta dentro de lo que es CEAPA, gente muy válida y muy bien preparada, pero le queda mucho más recorrido.
Si me permites, me permites, ya que lo has citado, tenemos como vicepresidencia a Leticia Cardenal Salazar, de FAPA Cantabria. De Secretaría General a Silvia Centelles Campillo, de FAPA Castelló, Peña Golosa. Y en la tesorería, Miguel Dueñas Jiménez, de FAPA de Jaén Los Olivos.
Sí, pues como digo, son tres personas a las que les quedan años por delante en CEAPA. Y bueno, otros han terminado ahora en junio y a mí me queda un año. Yo tengo que hacer esa transición de lo que estábamos haciendo y darle continuidad y terminar la formación de personas que se van a quedar varios años al frente. Y por otro lado, éramos todos muy conscientes de que este próximo año es un año muy delicado, muy difícil de gestionar, porque dijimos que ganara quien ganara las elecciones, íbamos a tener encima de la mesa el tema del pacto educativo, y para los padres y madres, para CEAPA, cada vez que hemos estado delante de un pacto educativo, al final se nos han acabado poniendo los pelos de punta, ¿no? Y lo que es verdad es que si no andamos finos, pues es posible que nos aprueben un modelo educativo del que puede que nos arrepintamos durante 20 o 30 años. Y es verdad que nuestros hijos a lo mejor están ya abandonando los estudios y entrando en la universidad o dejando ya de estudiar, pero supongo que tendremos esperanza de tener nietos, ¿no? Y habrá que defender lo público, para los que quedan detrás y para los que vengan en el futuro.
Esperanza y necesidad, porque si no, evidentemente, las pensiones no podrían existir. Oye, José Luis, yo quiero también aprovechar el momento para hacer un homenaje a Jesús Salido, que acaba de dejar la presidencia de CEAPA, porque también ha cumplido su hija, ha terminado, ¿no? Me parece que ha terminado ya y bueno, pues ha estado ahí manteniendo, haciendo compatible su trabajo profesional con infinidad de reuniones, estudios, no vamos a enumerarlo, todo un esfuerzo titánico.
Sí, un trabajo muy importante. Yo la verdad que me he sentido muy cómodo trabajando con él, y también creo que no se nos debe de pasar el nombre de Nuria Buscato. Ella, que ha llevado formación y que ha estado varios años, que ha ocupado el cargo de la Secretaría hasta hace unos meses, y que además fuera ya de tiempo ha estado ayudando hasta llegar al Congreso de junio, para que todo rodara bien, ha sido una pieza fundamental también en el encaje de CEAPA de los últimos años. Y es verdad que es de esas personas que, por no estar en la presidencia, a veces pasa desapercibida para mucha gente. Pero los colectivos no los hace solo la persona que está al frente, los hace un equipo humano. Y en este caso, ellos dos han formado parte imprescindible de ese equipo humano que hemos tenido los últimos años y que ha hecho que las cosas funcionaran muy bien.
Lo que pasa, José Luis, es que desde Radio FAPA no hacemos la despedida a Nuria.
Buscato, pero el homenaje sí.
Porque vamos a seguir contando con ella. Para ese espacio de conocimiento de todo ese material de formación en el que ha estado trabajando tantísimo, ¿no? Y por tanto, sí, Nuria, homenaje, pero de despedida nada, ¿eh? Aquí te queremos ver en septiembre.
Perfecto.
Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias. Vamos a también descansar un poquito este verano. El espacio este, pues vamos a esperar ya a descansar hasta septiembre. Y para esas fechas volveremos a hablar. ¿Te parece?
Me parece muy bien. A ver qué escenario tenemos entonces. A ver qué pasa este verano.
Este verano, sí. Vacaciones de verano que el sol va a calentar mucho.
Van a ser interesantes. Muy interesantes van a estar.
Sin duda. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y que descanses. Igualmente. Que te necesitamos muy entero.
Que lo paséis bien en estas vacaciones y que descanséis lo que podáis.
Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, estas presentaciones tan largas, vamos a saludar a las radios comunitarias, a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias, a Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde se produce este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Bueno, y también a esas más de 900 asociaciones de madres y padres de la Comunidad de Madrid y, ¿por qué no?, a las más de 12.000 que constituyen esta confederación de la que pues acabamos de saber o acabamos de hablar con su presidente, con José Luis Pazos. ¿De qué APA eres, Sagrario?
Yo soy de la AMPA del IES Arturo Soria, que está en Manoteras.
¿Y tú? ¿De qué cole? ¿De qué AMPA?
Vale. Mis hijos están en el AMPA, bueno, y yo estoy en el AMPA de la Azorín.
Muy bien. Bueno, pues bienvenidas. Este saludo también a las comunidades educativas de ambos centros, ¿no? Vamos a dedicar unos minutejos solo a informaciones y convocatorias y volvemos enseguida con el tema de la semana tras buscar algún motivo musical que nos permita relajarnos. ¿Os parece?
Perfecto, parece perfecto.
Vale. Pues vamos a comenzar con ese sábado 18 en el que una nota de prensa de Comisiones Obreras nos hablaba de que los delegados y las delegadas de este sindicato iban a acudir a los tribunales de oposiciones para apoyar, informar y recoger todas las incidencias que tengan lugar en esta gran convocatoria.
Este año se presenta 15.445 aspirantes para un total de 1.500 plazas de los cuerpos de secundaria, FP y régimen especial. Comisiones Obreras consideró positivo este aumento de plazas para la presente convocatoria, aunque insuficiente teniendo en cuenta las necesidades de los centros y de la educación madrileña, muy castigada por los recortes del gobierno regional en los últimos cursos. Comisiones Obreras hizo constar mediante escrito el mantener por la negociación de la fecha de inicio de oposiciones que desde el sindicato se valora negativa, así como la publicación de unos criterios de corrección muy generales.
Pasamos al martes 21, también nota de prensa de este sindicato. Comisiones denunciaba la situación que se está viviendo en los centros educativos donde las asignaturas optativas y el profesorado se encuentran en vilo.
El sindicato considera que es un fracaso en la ordenación académica de las nuevas enseñanzas de la ESO y bachillerato derivadas de la LOMCE, impidiendo a los alumnos y familias conocer qué optativas.
Esta información del miércoles 22, tenemos que decir que son las únicas notas de prensa que nos están llegando, las de comisiones. Este sindicato apoya las reivindicaciones de la comunidad educativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria República de Brasil.
La comunidad educativa del CIP República de Brasil entregará esta tarde a las 17 horas las firmas recogidas en la Consejería de Educación por la escolarización de 13 alumnos y alumnas que se han quedado sin plaza en dicho centro. La entrega se realizará en la calle Alcalá, número 32.
Pues este mismo día leíamos en Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, un anuncio sobre el calendario de primaria que empieza en el 8 de septiembre.
La Comunidad de Madrid ha aprobado el calendario escolar para el curso 2016-2017, que arrancará el próximo mes de septiembre. Este calendario se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El curso 2016-2017 comenzará el 6 de septiembre en las escuelas infantiles de 0 a 3 años y el 8 de septiembre en segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial. Por otra parte, primero de educación secundaria obligatoria empezará el 12 de septiembre y el resto de la ESO, bachillerato y segundo curso de formación profesional de grado medio, superior y básica 13 arrancará el 13 de septiembre. Finalmente, el 19 de septiembre empezará el primer curso de formación profesional de grado medio y básica y el 3 de octubre el primer curso de FP de grado superior.
Encontrábamos también una noticia denunciando la situación laboral de los tribunales de oposición.
Comisiones Obreras se ha dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos para denunciar la situación que están viviendo los miembros de los tribunales de oposiciones, que van desde largas jornadas de trabajo en malas condiciones, un calendario impuesto que cumplir o diferencias en las remuneraciones. Perdón.
Bueno, pues vamos a las convocatorias de estos próximos días y empezamos por el lunes de 27, donde hay una asamblea en Vallecas, ¿no?
Sí, una asamblea de la ILP de Escolarización Inclusiva. A las 18 horas en la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas, que se encuentra en la travesía Felipe de Diego, número 31, posterior.
Pues el martes 28 habrá reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Moratalaz.
Sí, esto será este día 28 de junio a las 18:30 en el IES Juan de Castilla.
Pasamos al miércoles 29, día de la camiseta, pero también presentación del libro Silencio se sueña.
Sí, de Pilar López, a las 19 horas en el Ateneo.
Para el mes de julio podemos anunciar las convocatorias de los días 8, 9 y del 10 a... Sí, 8, 9 y 10. De las cuartas jornadas, la educación que queremos.
Sí, que corresponden a las Mareas por la Educación Pública en Albacete.
Y los días 4 al 8 de julio también la Escuela de Verano de Acción Educativa.
Con el título La Escuela a través del Espejo, recuperando la esencia de la pedagogía, el plazo de inscripción a partir del día 2 de mayo.
Pues vamos a dejar hasta aquí las convocatorias, pasamos a la siguiente sección y vamos a relajarnos un poquito, mucha palabra, ¿no os parece? Yo he estado mirando el calendario y he visto que el día 28 se celebraba el Día del Orgullo Gay. Sí. Una reflexión sobre, bueno, esa diversidad y ese respeto. Sobre todo, pues yo creo que en los colegios se empieza cada vez a trabajarse con más cuidado todo ese tipo de diferencias. Y no sé si conocéis un tema, Fangoria, ni tú ni nadie. Vamos con él.
Puede cambiarme, mil campanas suenan en mi corazón. ¿Qué dice? necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Your job's a joke, you broke.
Pues sí, sí, ya estamos con amigos, ya estamos con Arantxa Ventura, estamos en la sección de actualidad de la FAPA. Hola, Arantxa.
Hola, ¿qué tal a todos?
Bueno, te presento a Sole.
Hola, Sole.
Sole Consuegra, que viene, pues después de haber estado escalando por unos muros, después de haberse dejado la voz, pero viene a contarnos una experiencia impresionante de relación, conocimiento de asociaciones.
Muy bien.
Pues hola, muy buenas a todos. Disculpar que es verdad que estoy afónica desde hace 3 días, no solo por el rocódromo, pero bueno, intentaré la medida que pueda.
Muy bien. Y Sagrario Fernández de Lampa del IES, Arturo Soria, yo creo que habéis coincidido alguna vez, ¿no?
Sí, seguro, porque yo he ido a ese instituto a dar alguna charla y ya habrá venido a alguna asamblea.
Sí, hola, buenas tardes.
Sí, es la presidenta en este momento.
En este momento, ¿no? Sin funciones, ¿no?
Me queda un curso solo. ¿Un curso
solo?
Sí, va a empezar segundo de bachiller, o sea que ya...
Pues nada, el relevo hay que buscar.
El relevo, sí.
Muy bien.
Bueno, hemos estado felicitando a José Luis y nos ha comentado pues un poco la situación de este su último año que va a estar en la presidencia de CEAPA. Pero estamos en la sección de actualidad de la FAPA, así que vamos a repasar contigo. Todavía seguís con mucho trabajo y con bastantes comunicaciones, ¿no?
Sí, seguimos con tanto trabajo que no me he dado cuenta que terminábamos la temporada de radio.
Efectivamente, hoy te queríamos tener aquí pues para abrir pues el champán, no, porque aquí no tomamos esas cosas, el champalín creo que lo llaman, así que pues nada, vamos a ello, puedes ir comentándonos. Hemos visto escritos como por ejemplo el que se ha dirigido el pasado día 17 al consejero de educación solicitando la nulidad de las pruebas externas que se han realizado en el curso de sexto y tercero de primaria.
Sí, es uno de los escritos que hemos mandado a la consejería, estamos esperando respuesta. Hemos mandado también un escrito por la FP, la supresión de los ciclos. Uh-huh. Y la verdad es que también mandamos el primero de la ratio, el no cumplimiento de la ratio en infantil, primaria y secundaria, dando trabajo a la consejería. Esperaremos, sí, que nos contesten, y si no, seguiremos por los trámites que hay que seguir, como no puede ser de otra manera.
Por tanto, ¿se iniciaría un proceso judicial?
Miraríamos a ver si puede ser proceso administrativo, y si no, sí, como junta directiva tendríamos que valorar el proceso judicial.
O sea, por un lado, las pruebas de tercero y de sexto de primaria, y el día 24 sí nos llegó ese registro dirigido también al consejero de Educación sobre la supresión de titulaciones y títulos de formación profesional en varios IES de nuestra comunidad. Algo increíble después de que tanto se dice que es necesario y fundamental y hay que apoyar la formación profesional. Están cerrando ciclos.
Sí, además cuando te lo argumentan, luego no te dan datos, te dicen que es que no van los alumnos, que se matriculan pero no quieren ir, cuando sabemos que hay unas listas de espera enormes de alumnos que no se pueden matricular en septiembre porque ya no hay plazas. Entonces esas incongruencias pues no nos valen a nosotros. Entonces zonas como Moratalaz, como en Coslada y es la Cañada, zonas donde se demanda la FP. Y lo que tú dices, que luego te la vendan como la niña bonita, cuando no ponen recursos.
Nos ha llegado también información que estáis apoyando y sobre todo difundiendo estas iniciativas como la de la Fundación Uno entre 100.000.
Sí, difundimos iniciativas tanto del Ayuntamiento, de la comunidad, incluso de organizaciones que estén relacionados con el ámbito educativo y que consideremos interesantes para las APAS, porque al final el momento asociativo es eso, tejer redes entre todos.
Muy bien, pues por un lado esta fundación que va a realizar el 21 de octubre pues una carrera contra la leucemia para recaudar fondos dirigidos a la investigación contra la precisamente leucemia infantil, pero también la Universidad de Burgos y la Asociación Autismo Burgos, que también organizan un curso de verano, Trastornos del Espectro del Autismo, Síndrome de Asperger, Avances y Desafíos en el Conocimiento y la Intervención, que va a ser los días 11, 12 y 13, y os han pedido que les deis apoyo, ¿verdad?
Sí, por supuesto, siempre damos apoyo a los más débiles, a los que más lo necesitan, porque muchas veces en lugar de pensar en personas se piensa en números, cosa que nosotros no hacemos, y se van dejando de un lado, ¿no? Es como lo que dicen, el 93% de las familias ha podido elegir plaza escolar para sus hijos, pero es que estamos hablando que 16.000 niños y niñas no tenían la plaza. Entonces, claro, nosotros siempre nos ponemos en la parte emocional de esas personas.
Claro que sí. Bueno, pues por si acaso alguien quiere tomar nota de esta iniciativa de la Universidad de Burgos, que es online, es decir, que se puede hacer por streaming y bueno, pues quien se anime que eche un vistazo a la página web de la FAPA, que es donde se suele tener todo recogido,
sí,
en www.fapageneralosrios.org. Bueno, ¿que descansáis ya o tenéis una semana cargadita de sorpresas?
Tenemos tantas sorpresas que no me he atrevido a abrir el calendario de julio.
Pues...
Entonces solo he mirado esta semana y hay consejo escolar tanto el martes como el jueves. Hoy nuestro vicepresidente estaba en el ayuntamiento en unos talleres, mañana repite. El sábado tenemos junta directiva de CEAPA, la constitución. Entonces no termina.
Yo veo que además el día 2 tenéis, el 4, el 5. Estoy hablando de julio, ¿eh?
Claro.
Sí, sí, siento ser el mal mensajero, pero hasta el 27 de julio tenéis cosas programadas.
Efectivamente, tenemos una permanente del Consejo Escolar el día 27.
Pues me parece que tenéis que descansar. El curso próximo va a ser también intenso, como todos, pero especialmente este. Después de los resultados electorales, me parece que bueno, esto es una opinión personal mía. José Luis ha dicho que eso lo van a estudiar y analizar en CEAPA, pero a mí me parece que va a ser bastante más dura la posición que va a tener el Ministerio respecto a la LOMCE. Así que, Arantxa, alguna cosa así...
Puertas, ¿no?
Exactamente, tenéis que reservaros, ¿eh?
Sí, tenemos todavía que terminar en los centros de hacer matrículas, de recoger notas. Las listas de libros todavía no las han pasado en muchos centros. Así que desconectar, me imagino que...
Bueno, hemos anunciado en las informaciones el calendario para el próximo curso, pero todavía no está publicado en el BOCAM.
Empezamos el 8 de septiembre, infantil y primaria, y tienes razón, va lento, porque es que lo dictaminamos hace 10 días en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Tenemos los famosos días, como son, laborables, no lectivos,
sí,
que cargan de a los niños y a las niñas, y al final pues no son días de descanso.
Bueno, pues Arantxa, me gustaría que estuvieras aquí para darte un abrazo, pero en las ondas pues también vamos a encontrarnos, que tengas un buen verano educativo. Que descanses,
sí.
Y volvemos el primer lunes que haya del mes de septiembre, ¿te parece?
Bueno, hablamos con tiempo y así me lo apunto en la agenda,
sí.
Y no es como esta tarde, que es cuando nos hemos dado cuenta que era el último programa. Venga, me lo apunto para ir el primero de septiembre.
Estupendo. Bueno, pues me parece que se iban a despedir también, que no les hemos dejado mucha baza, pues Agrario y Sole, que...
Bueno. Bueno, Arantxa, yo te quería dar un saludo, que descanses y en septiembre nos vemos, ¿vale?
Sí, cogemos las pilas para septiembre.
Muy bien.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte.
Chao.
Y nada, lo mismo digo, Arantxa, yo no te conozco, es verdad que parece que el trabajo es intenso.
Cuídate.
Sin duda.
Mucho ánimo.
Un abrazo.
Adiós. compañero.
Chao.
Con alegría tú hablarás. Si muestras tu personalidad, ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se nos va.
Pues sí, ya estamos en el Toma la Palabra, el tema de la semana. Siempre se nos queda muy cortito, así que yo voy a hablar muy poquito porque os toca, os corresponde a vosotras y a quienes han querido venir y no han podido, de las AMPAs, y vamos a hablar de un barrio. Sagrario, tú que estás en ese barrio, cuenta un poquito qué tiene ese barrio antes de que introduzcamos esta investigación, acción participativa, que es el tema de la semana y es el tema propuesta para que se piensen en todos los barrios, en todos los que tenemos que pensarnos, qué hacemos, cómo lo hacemos, en fin.
Yo vivo en el barrio de Manoteras. En este barrio de Manoteras formo parte de una asociación de madres y padres, que es la asociación de Elías Arturo Soria. Pero previamente nosotros aquí tenemos un itinerario educativo que va de los 0 a los 17 años. Entonces está primero la Escuela Infantil El Carmen, que es escuela de 0 a 6. Uh-huh. Luego se pasa al Colegio de Educación Infantil y Primaria, que tiene de 3 a 12. Y luego ya pasaríamos al instituto, que ya tiene el último tramo educativo, que sería la ESO y el bachillerato. Entonces yo personalmente, como familia, he recorrido los 3 tramos educativos en este itinerario educativo. El trabajo que hemos estado haciendo con Sole en la IAP, en la investigación de acción participativa, hemos colaborado las 3 AMPAs. Yo vengo representando a la AMPA de Elías Arturo Soria, pero por supuesto conozco las otras 2 perfectamente, puesto que tenemos relación.
Las has vivido.
Las he vivido y tenemos relación real y también a través de la de esta acción participativa.
Pues claro, son distintos colectivos, pero es que hay algo más. Es que estos colectivos no son ajenos a otros que también están moviéndose con intereses o temas muy distintos dentro de un mismo entorno, una misma geografía urbana, en este caso, es el ámbito de ese barrio de Manoteras, que en algunos mapas viene como Santiago Apóstol, pero que la mayor parte de los vecinos les gusta decir que se llama Manoteras, y de hecho el metro tiene ese nombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que dices, qué bien que hay muchas asociaciones, mucho movimiento, pero después empiezan a surgir pues cuestiones como, sí, pero parece que no termina de llegar al barrio, parece que lo que hacemos se queda muchas veces solo en no sé qué, y ese tipo de sentimientos respecto a la respuesta, respecto a las iniciativas, llevaron a una conversación con una vecina que casualmente pasaba por allí, y que resulta que ella es pues experta, estaba haciendo pues en ese momento un trabajo final después de toda una investigación sobre una localidad de la Sierra de Madrid, y entonces nos dijo, bueno, es que a lo mejor os interesa no solo a las APAS, no solo a la Asociación Vecinal, no solo a la Asamblea del 15M, no solo al Banco del Tiempo, no solo a todo lo que allí se mueve, a lo mejor os interesa entrar en una reflexión para ver qué es lo que se hace y lo que se va a hacer. Que esta reflexión la has llamado IAP, Investigación Acción Participativa.
Sí.
Esto es un modelo que, ¿de dónde viene? ¿Te lo has inventado tú o procede de algo?
Quisiera yo. No, yo no he inventado nada. La verdad es que está todo en los libros, está todo inventado. La IAP la crea Villasante y yo me formé con ellos después del posgrado que hicimos en la UNED, en el que utilicé la IAP en uno de los pueblos de la sierra, en concreto en Montejo, donde soy trabajadora social, para hacer el TFG.
¿El qué?
El trabajo de fin de máster o algo así, el TFM, siglas estas que nos inventamos y son un rollo. ¿No? Cuando terminamos la investigación, me quise especializar en este proceso, porque la verdad es que me pareció muy potente y con una capacidad de transformación real. Y cuando os conocí, acababa de terminar la formación con Villasante, la verdad que sí. Bueno, esto es como todo. La IAP, el nombre lo dice solito, es una investigación, acción participativa. Lleva tres fases, aunque no están perfectamente desligadas la una de la otra. Es decir, puede haber alguna acción dentro de la fase de investigación y siempre hay investigación en la fase de acción. Hay tres fases. Pues una primera fase en donde sobre todo se realiza una investigación no desde el equipo de investigadores, sino por el propio barrio, el propio grupo motor y aquellos que se vayan adhiriendo a él. El grupo motor es el grupo de trabajo primario.
Que son los especialistas, entre comillas, es decir, aquellos que quizá por formación puedan tener más herramientas para entrevistar y demás, ¿no? Es la composición.
Justo al contrario.
Pues
mira, justo al contrario.
Bien, me el gusta grupo que motor, después de todo un curso...
Todavía, no, pero porque no hemos utilizado vocablos técnicos, Juan, es la verdad. El grupo motor sois vosotros.
Los usuarios.
Sois vosotros. O sea, al final es el que mueves, es el que pone el interés, el que pone la motivación, el que va a tener la capacidad de cambiar el entorno. El equipo de investigadores, pues sí, tenemos los conocimientos y tampoco todos. Podemos tener lo que son las herramientas para que vosotros investiguéis, pero la realidad que tú vives la conoces tú porque tú la vives. Entonces nadie va a venir a contártela. Por eso me parece tan potente. Porque no es jerárquico, no está dirigido del que sabe al que el usuario que no sabe. Sois vosotros los que hacéis la investigación, vosotros sois los que empleáis las herramientas que facilitamos y ahí está lo grande.
Pues Sagrario, y a vosotros desde concretamente el AMPA del Instituto, ¿qué os atrajo como para involucraros en esta iniciativa? Porque es una iniciativa que dura muchos meses y que supone muchísimas reuniones, muchísimas entrevistas, muchísimo trabajo de análisis y bueno, ahora nos contará después Sole, pero desde el instituto, ¿qué visteis? ¿Qué situación hay como para decir sí tenemos que intentar otras cosas?
Yo creo que, a ver, nosotros desde el instituto en general, todas las AMPAs que hemos estado participando, creemos que, aunque hay bastantes socios en relación al porcentaje de alumnado o de familias que hay en los centros, creemos que la participación no es total y no sabemos muy bien por qué no se participa. Entonces nosotros queremos un poco a ver qué mecanismos o qué herramientas podemos usar o a través de todo este año de trabajo aquellos puntos en los que estamos y a los que queremos llegar, pero para llegar a más gente, atraer a más gente a algo que es tan importante y tan básico como la educación, ser parte de la comunidad educativa donde están nuestros hijos y nuestras hijas estudiando. Entonces, bueno, yo creo que eso fundamentalmente es lo que nos ha movido a participar aquí, para conocernos un poco mejor cómo estamos trabajando y si podemos mejorar en la forma de trabajar.
¿Habéis descubierto algo que os haya sorprendido? Es decir, ¿esperabais que este proceso fuera, pues eso, tantas reuniones, tantas y tanta relación con, pues eso, con una asociación de vecinos, con un grupo de scouts, con, no sé?
Ahí está lo bueno, que estás participando con las otras asociaciones que hay en el barrio, dentro de una asociación más grande o de una coordinadora, en este caso, que es la asociación vecinal. Entonces, ahí está participando asociaciones de diferentes educativas, lúdicas, diferentes asociaciones, y entonces ahí aprendes bastante, porque hay asociaciones que funcionan muy bien, no sé si por el tipo de trabajo que están haciendo, si es lúdico, por ejemplo, y entonces, bueno, pues de ahí se puede aprender.
Hay asociaciones que, por ejemplo, decide que está compuesta por una serie de personas que tienen en común, pues, dolor crónico, fibromialgia, son cuidadores de personas dependientes. Es una asociación muy así que al mismo tiempo está compartiendo ese tiempo y esas horas con, pues no sé, con Hortaliza Rebelde, que son unos jóvenes bastante activos, o el grupo Scout, que también es muy activo, pero que trabaja con chicos, con niños y con niñas pequeños, ¿no? ¿Esta mezcolanza, Sole, tiene sentido? ¿O no sería mejor que cada asociación se estudiara a sí misma, dentro de sí misma?
Pues esto es como todo, depende de cómo quieras utilizar la IAP. Puedes centrarla dentro de una sola institución y hacer esa investigación y esa transformación.
Sí, no, nada, sigue.
Perdona, sí. Hacer esa investigación dentro del grupo, o bien puedes extrapolarla al barrio donde está lo interesante. Lo complicado es encontrar los puntos de unión que tienen todos esos colectivos tan dispares, tan diferentes.
Sí.
Y por eso es verdad que hemos tardado más tiempo, porque hemos tenido que utilizar más herramientas y más puntos de encuentro para poder encontrar eso, ese tema que pudiera unir los colectivos y las asociaciones que no pertenecían a los colectivos de la Asociación de Manoteras.
Bueno, y puestos en lo que es esta dinámica, sobre todo para que lo entiendan otros barrios, poblaciones, ¿cuál es el interés que pueden o el beneficio que pueden tener si inician un trabajo de este tipo? Y después vamos viendo los resultados de cada fase.
Vale, el punto de interés que nos ha unido ha sido lo que hemos denominado el COMPIS, que está formado por las siglas de comunicación, organización, y luego un bloque formado por tres a su vez, que son implicación, participación y motivación. Este está unido porque es verdad que estaban todos los términos tan solapados que bueno, pues consideramos que estaban en el mismo bloque. Esos tres son los bloques que hemos considerado importantes o que habéis considerado importantes para trabajar, y lo que se ha ido haciendo es un trabajo de investigación sobre esos tres bloques desde cada colectivo, desde lo que cada uno puede aportar. Y ahora mismo estamos terminando esa fase de investigación y comienza a abrirse la IAP al resto de entidades y de vecinos del barrio. Pero eso ya es otra historia, ¿verdad? Para septiembre, ¿no?
En septiembre, sí. Y bueno, pues vamos a pensar en esas informaciones. Vamos a intentar, pues eso, ver qué es lo que pasa cuando se habla, pero más enfocado, lógicamente, a las APAs. ¿Qué habéis encontrado?
Bueno, pues
ha habido una persona que ha estado haciendo encuestas, ¿no?
Sí, se han realizado entrevistas y grupos de discusión, principalmente. Y lo que sí que ha hecho el equipo investigador es analizar esas entrevistas, porque es la tarea la más latazo, la verdad.
Sí.
Entonces es verdad que nos hemos responsabilizado cinco personas con formación, y Virginia ha sido la encargada de realizar las tres
sí.
AMPAs.
Un saludo a Virginia Fernández, que también quería
que sí.
Estar aquí y al final no ha podido venir, pero le ha pasado sus notas a Sagrario.
O sea, los puntos sobre los que se ha trabajado en las entrevistas que se han hecho a las diferentes AMPAs, pues son, pues eso, han preguntado por los orígenes, los fines, las actuaciones, las relaciones de las personas dentro de los colectivos, la relación de estos colectivos con otros colectivos, la relación con el barrio y las necesidades que puedan tener. Entonces, aquí, bueno, los orígenes, cualquiera de las tres AMPAs de las que estamos hablando, los orígenes son, bueno, se remontan a la creación de los propios colegios, sea escuela infantil, sea el Méndez Núñez o sea el Arturo
Soria. Sí, que
Soria.
Cuando llegas está ya hecho,
está ya,
y te incorporas.
Está ya todo hecho, ya te incorporas como familia que estás pasando ese periodo educativo con tus hijos o con tus hijas allí, ¿vale? Y los fines, bueno, pues yo creo que la finalidad de todas en general es la integración dentro de la comunidad educativa y que puedas trabajar a nivel educativo y a nivel social, que no siempre se consigue, pero bueno, yo creo que esa es una de las pretensiones que tienen las tres AMPAs.
Hace unos días que vinieron precisamente del AMPA del Méndez Núñez a contarnos cómo es la participación, tuvimos que descubrirnos el cráneo, como decía Valle Inclán, porque el nivel de participación y de cómo llegan los niños y las niñas al consenso, bueno, pues es ejemplar, la verdad. Y me consta que en el Carmen, que es una escuela infantil muy, muy avanzada, y me consta porque allí creció mi hijo, pues también las asambleas son modélicas, ¿no? ¡Ay! Estamos con el tiempo muy mal. Nos quedan siete minutos escasitos. Vamos a concretar todo mucho. A ver, mensajes que le llegue a todo el mundo sobre la necesidad o no de una investigación-acción participativa. Objetivos, ¿no?
Vale. El objetivo es un objetivo transformador. Se parte de la gente y de sus necesidades para que ellos mismos encuentren soluciones. Por lo tanto, vamos a ver, esto le puede cuadrar a cualquiera. O sea, no es una cosa ni muy, muy innovadora. Lo que sí que es, son las técnicas que se han utilizado para, en esas asambleas, llegar a consensos, llegar a encuadres. Principalmente eso es la innovación y sobre todo es el cambio de paradigma comunicacional, que no va, en el caso de los coles, pues no va del profesor al alumno, sino que se realiza una comunidad. Entonces, es la comunidad la que va a decidir qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Esto, si lo trasladamos a la IAP, es más o menos lo mismo.
Bueno, pues, ¿qué espera esta IAP después de la investigación? Acción participativa. Esas dos palabras que quedan, ¿cómo van a evolucionar? ¿Qué es lo que se espera en ese barrio?
Pues pregúntaselo a Sagra. Pues claro que sí.
Bueno, ¿qué esperas? Yo creo que cuando retomemos, porque ahora estamos en periodo de descanso nosotras también, que llevamos un año muy duro, entonces cuando retomemos en septiembre seguramente, daremos a conocer todo lo que nosotros hemos hecho al resto de asociaciones del barrio, incluso dentro de nuestras propias asociaciones, para, yo creo que atraer a la gente a participar. Yo creo que el objetivo es la participación.
Entonces, y de ahí la transformación del barrio en un espacio en el que la colaboración mutua, el apoyo mutuo, etcétera, se enraice, ¿no?
Claro, la participación y el conocimiento también de lo que se está haciendo, de lo que los demás están haciendo.
Y la organización,
porque que es verdad muy que, importante.
Se pueden establecer canales de comunicación, son muy efectivos, pero esa comunicación tiene que estar enfocada a una transformación, y para que exista una transformación tiene que haber una organización entre todos, de manera que se puedan determinar unos objetivos y unas actuaciones y poder desarrollarlas. No tiene más misterio. El misterio está en que no lo va a hacer un colectivo, no lo va a hacer otro, sino que se van a utilizar todos los motores que el barrio tiene para poner la máquina a funcionar.
¿Cuáles son, digamos, los consejos que ahora surgen o los puntos débiles que surgen en esta investigación que, sin concretar qué centro es el que lo tiene, pero que pudiera ser una pista para otros centros que ahora pudieran estar diciendo, pues mira, a mí me está pasando lo mismo?
No sé si he entendido, Juan.
En la investigación se han sacado una serie de puntos.
¿Sí?
Yo he visto que la persona que ha estado haciendo las encuestas, pues ha estado explicando, pues, comentarios, ejemplos del funcionamiento, contradicciones que puede haber dentro de mensajes que después no responden a la realidad, etcétera. En el sistema educativo de los tres centros, una escuela infantil, un colegio de primaria y un instituto de secundaria, ¿cuáles son esos puntos que han aflorado así como para decir, ojo, atentos, que esto puede que también esté ocurriendo en otros sitios?
Yo creo que la necesidad es que es compartida, la necesidad del COMPIS, que en su día se estableció como tal, está en las tres AMPAs presentes, ¿no es así? Los tres hay muchos socios, pero hay poca implicación real. Entonces, al final tenemos el mismo problema que prácticamente en todas las asociaciones, en todos los tejidos asociativos, que es cuatro personas que están muy implicadas, que son los que principalmente mueven, y el resto son los que, pues bueno, en una menor medida, pues se pueden llegar a adherir en un momento dado, o pueden salir. Y eso fue lo que sí que salió cuando salieron las entrevistas y los grupos de discusión, sí que se vio que tenía el mismo problema. Al final es más de lo mismo en diferentes espacios.
Sí, quizá algo que nos hemos planteado es preguntar las necesidades de los socios. O sea, porque damos por hecho, siempre tenemos un esquema de lo que vamos a hacer, pero no preguntamos realmente lo que necesitan. Igual por ahí consiguiéramos algo más, no lo sé.
Ha habido mucho ejercicio de escucha,
¿sí?,
que es quizá una de las cuestiones que más faltan a veces en la relación de socios, usuarios, etcétera, con las personas que a lo mejor dinamizan o encabezan pues un colectivo, ¿no?
Y yo creo además que ha habido muchas formas diferentes en las que nos hemos comunicado, y eso engrandece mucho las posibilidades, porque nos hemos comunicado desde la reflexión, como tú bien dices, pero también nos hemos comunicado desde el teatro social, a través del cuerpo, nos hemos comunicado desde la emoción, nos hemos comunicado desde el pensamiento, la cabeza, el cuerpo, hemos hablado con los colectivos.
La expresión artística.
En fin, es verdad,
es
también
verdad.
Hemos empleado arte en alguna de las sesiones.
Sí, sí.
Sí, ha sido un proceso muy, muy intenso. O yo por lo menos lo he vivido así, y muy bonito también. Yo creo que se han creado lazos fuertes.
Cierto.
Creo que el grupo motor está preparado para iniciar una segunda etapa, y de verdad que espero poder ver desde dentro una transformación real de todo un barrio que lucha por hacer ese barrio, porque la gente esté integrada, porque la gente cumpla con una calidad de vida mínima, ¿no?
Y nadie se sienta solo, encuentre espacios de acogida, espacios de desarrollo personal y colectivo. Bueno, pues este ha sido el intento del reflejo de la IAP. Yo creo que todo lo que se ha hecho va a terminar publicado dentro de la web de la Asociación Vecinal, que está dando cobertura, digamos, en cuanto al espacio, aunque son muchos los colectivos que funcionan. Y bueno, pues yo creo que enhorabuena por este esfuerzo. Estoy convencido que va a tener sus frutos muy, muy jugosos, muy nutritivos para lo que es la colectividad de este barrio, de esta zona noreste de Madrid. Así que vamos a pasar ya a la siguiente sección, pero no os vayáis. No os vayáis porque, pues bueno, los cuentecitos nos encantan y tenemos con nosotros ya a Valentín Huerta. Así que...
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna.
Sí, amor y fortuna, refranes, refranes. Valentín Huerta. Hola, Valentín, ¿qué tal?
Hola.
Oye, te hemos visto por ese barrio del que estábamos hablando. Te hemos visto hace nada, el día 18 concretamente.
Bueno, claro.
¿Qué hacías por allí?
Pues mira, contando cuentos a mis niños y disfrutando de la fiesta.
Ay, Valentín, que nos has dejado los refranes por los cuentos. ¿No serás capaz de traer hoy un cuento?
Bueno, sí. Sí, he hecho un cuentecito.
Bueno.
Un relato que en realidad ha ocurrido así, pero yo lo he transformado en un cuentecito.
Pues te escuchamos, estamos en el último programa del curso y antes de nada te presento a dos amigas, a Sagrario Fernández y a Sole Consuegra, que están contándonos toda una experiencia muy bonita en ese barrio donde estabas contando tus cuentecitos.
Ah, hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Muy buenas, Valentín. Creo que tú y yo formamos algún equipo ahí en la fiesta del barrio, sí, con los críos.
Sí, bueno, pues mira, yo he escrito Los gorriones y la hormigonera.
Te escuchamos.
Érase un sitio tranquilo donde todas las mañanas los gorriones y otras aves más grandes, no palomas, venían a comer el pan mojadito en agua para que no pasen sed, que un viejecito les echaba desde su terraza. Pero un día llegaron unos hombres que rompieron la calle donde ellos bajaban a comer y los espantaron. Pero además trajeron un monstruo muy ruidoso al que llamaban hormigonera. El monstruo daba vueltas sin parar y comía mucha, mucha tierra que los hombres le daban con unas cucharas grandes. Pero la tierra no le gustaba y al ratito la devolvía más negra y los hombres la echaban por el suelo arreglando con ella otra vez la calle donde antes la habían roto. La calle ya está arreglada y no está la hormigonera. Los gorriones están volviendo, pero las otras aves más grandes deben de seguir asustadas y no vienen a comer el pan que les echa el viejecito. ¿Tardarán mucho en volver? Este es el relato que en forma de cuentecito les hace a sus queridos niños y mayores el abuelito Valentín.
Muy bien, Valentín, muchísimas gracias. Tu último cuento, una experiencia recién vivida, ¿verdad?
Pues sí.
En tu calle. Y bueno, nos salta
además,
la música, sí. Se
nos
colaba el fútbol por aquí, ¿verdad? ¡Oh, qué horror! Valentín, disculpa, que los elementos han saltado así de pronto. Que sí,
no,
una experiencia
que...
muy...
Digo que en cuanto aparezco por la terraza, ya están revoloteando alrededor esperando que les caiga la comida.
Pues no ha habido refrán, en el refrán de Valentín, pero la historia yo creo que tiene su miga. Y lo digo también para los gorriones.
Bueno, sobre todo la miga del pan.
Exactamente. Valentín, vamos a descansar en julio y agosto.
Me parece muy bien.
¿Verdad? Es que te estamos explotando mucho, pero este verano vamos a parar y vamos a pensar, pues eso, el próximo curso, vamos a hacer, pues bueno, otra sección, estás cómodo con los refranes, con los cuentos, vamos a ver.
Pues benditas vacaciones.
Exactamente. Y bueno, yo creo que a todo el mundo recordarles esa dirección de correo para que nos planteen sus sugerencias, sus críticas, su, no sé, su interés en usar la radio, en radio@fapaginerdelosrios.org. Y como, bueno, pues nos tenemos que despedir ya, que tengáis un feliz verano, que se descanse muchísimo y que todo este trabajo, todo este cultivo que ha habido, pues crezca. Hay que seguir regando esa relación vecinal de asociaciones, de AMPAs, de todo. Pues
bueno, pues nada, muchas gracias por invitarnos, Juan. Un placer estar aquí con todos vosotros y esperamos que nos volváis a invitar próximamente.
Pues seguiremos de cerca este recorrido vuestro. Gracias, Sole. Gracias.
Gracias a vosotros, claro que sí.
Gracias,
y en septiembre más, pero no mejor, como dicen, ¿no?
Pero con mejor voz. Un abrazo
sí,
muy fuerte y feliz verano a todas
igualmente,
y a todos.
Un buen verano para todos.